Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta. Y hoy tenemos un día hermoso para disfrutar, para agradecer, para servir, para sacar lo mejor con este presente, este regalo que Dios nos ha dado. Estamos vivos, estamos ahí en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, donde quiera que estén, reciban este abrazo fuerte. Y verdad que hay esta gran oportunidad de sacar lo mejor de este día. También les agradecemos, como siempre, a nuestro equipo técnico hoy en los controles, nuestro productor Douglas Archer y todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También muchas gracias a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en nuestras redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día. También estamos en el WhatsApp en el +1 682 772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en la página de WTN.com en español, en la aplicación de EWTN que puede descargar de forma gratuita, y ahí estamos, y ya ahí vamos listos con una gran oportunidad de hablar sobre el tema del día de hoy, que es aprender el primer anuncio. Y creo que va a ser algo muy interesante. Y para iniciar, vamos a confiarnos a Dios y hacer nuestro momento diario de intercesión familiar, orando por nuestra familia genética, espiritual, por nuestras patrias, por toda nuestra familia humana, por la Iglesia, por el Papa. Y lo hacemos juntos en oración, por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Y le decimos: Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente. Y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Amén. Oramos desde el corazón de Jesús a nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos confiamos a la Virgen María y nos ponemos en oración. En este corazón inmaculado que intercede por nosotros, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo y le decimos de todo corazón a nuestro Padre: creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno presente. Amén. Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, y por las intenciones de sus corazones. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. Oramos por el Papa, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Oramos para que cada uno de los grandes productores, como nos lo pide el Papa, orando por ellos, los grandes productores de alimentos, hasta los pequeños consumidores, se comprometan para evitar el desperdicio de alimentos y que todos tengan acceso a una alimentación de calidad. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Sagrada Familia Gloriosa, haga nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, levantando una red de oración familiar para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada y misionera en nuestras familias. Rogamos por todas las familias, en especial por los más alejados de Dios y por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores. También oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras, y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Unidos al Papa, seguimos pidiendo por el desarme y la paz, para que las naciones renuncien a la violencia y elijan el camino del diálogo, la diplomacia y la reconciliación, para que cada uno de nosotros desarme también su propio corazón del odio, el rencor y la indiferencia. Ya tenemos entre nosotros a nuestro invitado el día de hoy, que es el padre Enrique Barbosa, y ahorita platicamos un poco más con él, pero nos ayudas, padre, para continuar la oración. A ver. Parece que todavía no lo tenemos por ahí. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones. Toda nuestra familia, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo. Hacemos una
comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y por tu medio unirnos al amor y a la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.
Hacemos en este momento nuestra oración pidiendo en esta batalla espiritual por el auxilio de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales. Defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro a ti confiamos. Y pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, se derramen con su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues ya estamos con el padre Enrique Barbosa, que está con nosotros desde Guadalajara. Él, pues, es parte del Secretariado de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Guadalajara y también encargado de todo lo relacionado con el primer anuncio. Y en especial, pues yo estoy ahorita tomando con él un diplomado muy interesante acerca del primer anuncio. Y pensaba, padre, es tan grande en este tiempo la necesidad de formación para poder descubrir el tesoro que es este primer anuncio como parte de todo el camino de evangelización, porque pues, muchas veces hemos catequizado a las personas y hay mucha gente que tiene buena voluntad y mucha fe, pero en medio de esta realidad en la que nos encontramos, cada día es más necesario el poder descubrir lo que vivieron los apóstoles, que es ese encuentro de corazón a corazón con Cristo que transforma su vida, de corazón a corazón con el amor de Dios que abre los ojos a una nueva realidad de nuestra existencia y también la gracia del Espíritu Santo. Pero para esto la iglesia necesita volver a, en algún sentido, a los principios, a la experiencia de la primera comunidad cristiana, pero al mismo tiempo poder hacerlo desde el lenguaje y desde el tiempo y desde la necesidad actual, Padre.
Así es, así es. El anuncio del querigma, la pastoral del primer anuncio, la proclamación de la buena nueva, el llevar el querigma a todos, el encontrar el querigma en todos, es la gran tarea de la iglesia que ha permanecido y por la cual nos mantiene vivos en medio de la sociedad. Ya son 2000 años de historia que desde el principio hemos asumido esta tarea, llevar la buena nueva. Hemos descuidado ciertamente esta dimensión querigmática de la iglesia y la hemos descuidado a pesar de todos los esfuerzos hechos en el Concilio Vaticano II, la renovación de la iglesia, todas las acciones del papado de Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto. Y ahora viene pues esta invitación tan fuerte que nos ha hecho y que nos deja ahora como tarea el Papa Francisco, la transformación misionera de la Iglesia, que fue su gran motivo de su papado. Y desde la Evangelii Gaudium, él comienza a proponer estos criterios de acción. Por eso ahora, pues con un deseo muy fuerte, queremos compartir estas experiencias querigmáticas, como es el diplomado en el primer anuncio que desde la Arquidiócesis de Guadalajara, la sección diocesana de Evangelización y Catequesis, y a través de un servidor y de un equipo de amigos, estamos compartiendo para que todos tengan esta formación sistemática de la pastoral del primer anuncio. Y a partir de ello, bueno, puedan desarrollar adecuadamente en sus programas pastorales, desde sus comunidades eclesiales, una tarea misionera. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo, Carlos.
Sí, y creo que es algo que en muchos lugares está surgiendo, pero que podemos decir, y lo digo porque nos conocemos con el padre Enrique desde hace algunos años, cuando yo todavía tenía pelo y el padre tenía sus cabellos oscuros y negros, porque ahorita ya está blanco su cabello y yo no tengo pelo, pero...
Ahí vamos. Todavía tenemos algo que compartir.
Pero creo que lo rico de este momento y de esta experiencia es precisamente el que haber vivido a lo largo de todos estos años los caminos de formación, pero también de la vivencia del encuentro con Cristo, pero el encuentro con los hermanos, el proceso de formación. Y yo creo que es un reto para la gente que nos escucha, que son de una parroquia, pero al mismo tiempo para un padre, una madre de familia, pensar cómo es tan importante que sus hijos puedan, por un lado, ver su testimonio, pero también descubrir eso. Alguna vez lo platicaba con nuestro buen amigo, el padre Jorge Herrera, que está con nosotros también aquí en la radio, que en algún punto en la adolescencia, en la juventud, todos necesitamos un momento de conversión. Y, y, Y no sé si ayer lo estabas platicando, que en muchos lugares, y nosotros lo vimos aquí en Estados Unidos, el sacramento de la confirmación es como el sacramento de la despedida, ¿no? Porque ya acabaron todo su proceso de formación de 3, de 5, de 12 años, los que empezaron desde el inicio. Como tipo escuela, salen de la preparatoria y les dan su graduación con la confirmación y los muchachos ya no vuelven a regresar. ¿Por qué? Porque no han tenido este encuentro de corazón a corazón y no han descubierto el sentido de su existencia. Y creo que ahí está por un lado, la clave que no solamente es la parte teórica, que tiene que haber esta experiencia de amor, esta experiencia de salvación, esta reflexión que también vaya ayudando a encontrar las respuestas y que también son procesos. ¿Por qué? Porque a veces es un retiro y en el retiro de repente, ¡pum!, la persona encuentra a Dios. Pero hay veces que pasa el retiro, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, pero la persona todavía está en esa búsqueda de las respuestas interiores que tiene en su alma y de la realidad que tiene que encontrar. Pero si nosotros estamos ahí con esa visión querigmática del anuncio gozoso, ¿no? De la alegría, compartimos la alegría y la gente va poco a poco abriendo el corazón, Padre.
Así es, fíjate, te comento una experiencia. Hace unos días conseguí una plantita de una rosa preciosa que coloqué en el altar para sugerir la fiesta de la resurrección. Y fue algo muy hermoso porque es una planta natural, no solamente son rosas en un ramo así, sino es una plantita natural. Entonces esa rosa blanca, junto con el Cristo resucitado, expresaba algo muy bello. Muy interesante, ¿no? Y entonces se mantuvo allí dentro del templo unos días, una semana. Después pensé que esa rosita no iba a necesitar otro ambiente. Dije, ah, pues voy a llevarla al sol. Seguro que va a necesitar y va. Entonces la llevo al sol, la riego, la dejo 2, 3 días en el sol. Cuando me enteré, la rosa estaba toda apachurrada. Y entonces me quedé pensando. ¿A cuántos católicos llevamos al encuentro con Jesús? Y están allí con Jesús, pero después ya por el ambiente secular, el ambiente del internet, el ambiente familiar, el ambiente escolar, el ambiente de trabajo, esas experiencias se agotan. Entonces lo que pretendemos en este diplomado y en las experiencias que estamos compartiendo, es que partamos de algo básico, nuestra dimensión misionera como católicos, primero que es una tarea de todos, ¿no? Que a todos nos compete ser discípulos misioneros. Después, esta tarea misionera es la que lleva al encuentro de las personas con Dios y después procurar el ambiente necesario, ¿sí? Una experiencia aislada de un proceso, una experiencia aislada de una comunidad, una experiencia aislada de un sano acompañamiento, pues va a ser una experiencia como la de mi rosita,
Sí,
que se va a secar.
no, y yo lo creo porque lo vivimos aquí, ¿no? Yo siento que, y agradezco a Dios la oportunidad de estar en Radio Católica Mundial, porque una de las funciones más importantes que llevamos a cabo es ese acompañamiento. Que en una parte, ¿no? Porque al final de cuentas siempre hace falta el encuentro personal. Siempre hace falta la experiencia aterrizada de la realidad y de la comunidad. Y lo platicaba ayer con Elsie, porque pues a veces, digo, conocemos a muchos hermanos que realizan la obra de Dios a través de la predicación y que a veces no están insertados en un espacio comunitario. Y tenemos grandes predicadores, pero a veces no vemos su dimensión familiar y no vemos su dimensión comunitaria. Y nosotros pues, platicamos, ha sido una lucha porque pudiéramos haber viajado más, pudiéramos haber hecho más cosas, pero la conexión de la familia y la conexión de la comunidad ha sido algo muy importante para nosotros porque es parte del proceso. Si no, como la plantita, si la saco de la maceta, pues le quito la tierra y ya no tiene raíz. Y si la pongo demasiado en el sol, pues se puede secar. Y creo que ese proceso que el Papa Francisco nos ha insistido mucho y que creo que para mí es una de las partes importantísimas del camino de la evangelización, que es el proceso de acompañamiento, es tan necesario que podamos ir acompañando el proceso de las personas y sobre todo lo ubico mucho en la dimensión de familia porque al final quien siga amando es quien verá la oportunidad de un cambio. Quien siga orando, quien siga amando, quien siga trabajando. ¿Por qué? Porque pues es muy fácil en el mundo actual tirar la toalla y darnos por vencido, pero necesitamos perseverar en este camino y sacar lo mejor para volver a encontrar la alegría del encuentro con Dios en las realidades que vivamos, Padre.
Así es, por eso una de las intenciones que tenemos en este diplomado y como digo, en otras actividades dentro de la pastoral del primer anuncio, es el ofrecerte recursos que puedan ayudarte a integrar un proceso de evangelización, un proceso misionero. La evangelización no se puede considerar como un acto puntual, es decir, no solo como un acto puntual. Qué bueno que tengamos un momento de experiencia con Dios, pero qué mejor que esa experiencia con Dios esté enlazada en un proceso donde interviene, por supuesto, la comunidad familiar, tu primer entorno, y la comunidad eclesial que te va a recibir, que te va... Y entonces hay que aprender a desarrollar estrategias para acompañar los procesos de crecimiento. Cuando hablé con mi jardinero, le digo, oye, ¿sabes qué hice esto? Y me dijo, ¡oh, la regaste! Regaste, le echaste a perder esa plantita, ¿sí? No se puede pasar de un ambiente de encuentro con Dios, de la intimidad, a exponerlo al ambiente agreste del clima, ¿no? Pues estos días en Guadalajara estábamos pues suficientemente calientes, ¿no? Me dijo, debí, pudiste haber llevado las cosas así, así. Bueno, yo no sabía eso. Yo creía que de un ambiente al otro, ¿no? Lo mismo, análogamente sucede con procesos de primer anuncio.
Sí, sí. Y esto que dices, yo creo que es importante hacernos conscientes, porque a veces quisiéramos, por ejemplo, tenemos un niño de brazos y quisiéramos que ya caminara, pero no podemos forzar el camino y el proceso. Tenemos que esperar hasta que crezca. Y cuando crezca, pues se va a caer. Y a veces quisiéramos, no, ahora le agarro de la mano y hasta que no corra. Y el problema es que luego ya corre y ya quisiera verlo sentado mejor porque ahora ya no lo puedo parar. Y al final de cuentas, los seres humanos quisiéramos tener el control de las cosas y de los procesos. Y hay cosas que nos ayudan, ¿no? O sea, irnos dando cuenta cómo va el proceso, pero al mismo tiempo tenemos que enfrentar el tiempo real en donde hay esta necesidad. Y lo pienso por lo que hacemos en el programa, pensar que muchos, a lo largo del camino, habrá muchas luchas interiores para decir, mejor me doy por vencido, pero ahí está la voz del papá o la voz de la mamá diciéndole, hijo, estamos contigo, te amamos, Dios te ama, vamos a seguir adelante y vamos encontrando, ¿no? estira y encoge este proceso, pero que también en la dimensión comunitaria de la parroquia es tan importante el poder tener esta parte del primer anuncio que es tan necesaria en este tiempo, ¿no?
Así es, es necesario activar, y como lo ha dicho el Papa Francisco, ¿sí? Sueño con una decisión misionera. Sueño con que todos los ambientes de iglesia se vuelvan misioneros. Evoco las imágenes y las experiencias de aquellos misioneros que tocaron nuestras tierras en la época de este proceso de inculturación desde México, por ejemplo, con el pueblo español que iba llegando a los lugares y siempre acompañados de la cruz. Y sueño con estas expresiones heroicas de aquellos que se encuentran en situaciones totalmente adversas, una situación misionera. Y entonces todo lo que hacían, todo lo que planeaban, todo lo que ejecutaban, siempre va con esa intención misionera. Y siempre es, ¿qué hacemos para llevar el mensaje? Actualmente en la iglesia, después ya de 2000 años de historia, o de los años de historia que se estén dando en tu comunidad, pues tenemos muchas prioridades, es cierto, ¿no? Hay que cambiar las instalaciones, hay que promover, hay que provocar nuevos espacios, hay que generar nuevos elementos musicales, hay que renovar asuntos de liturgia. Muy bien, todo eso es muy válido y muy necesario, siempre y cuando tengan un carácter misionero. Es decir, si el cambio del piso del templo va a hacer que la gente se sienta más acogida y la inversión que se le haga, el cambio de sonido, por ejemplo, que es muy valioso, muy importante, pero va a ayudar a que la gente pueda comprender mejor. O si la creación de equipos misioneros y el invertir en formación, esto es algo muy delicado. ¿Cuántas comunidades parroquiales están invirtiendo en sus propios agentes para que tengan esta cultura, esta visión carismática, esta misión y esta cultura para poder desarrollar? A veces solo repetimos esquemas, y esquemas que son muy buenos, todos son muy válidos, han sido aprobados por la iglesia, tienen años de experiencia, pero al mismo tiempo pueden tener ese defecto de ser centralistas y de unir todo hacia su mensaje, cuando el acto querigmático, cuando el anuncio querigmático es toda una expresión de misericordia en la iglesia. Entonces, todos los actos que se hacen desde la misericordia con una intención misionera se vuelven bendición para la comunidad. Entonces, a lo mejor no podemos tener las mejores instalaciones que compitan con los mejores malls del lugar, pero sí que podemos tener es este corazón abierto que comparte una bendición y comparte un sentido de recepción, de bienvenidos, de aquí estamos para seguir trabajando, ¿no? Este es uno de los esfuerzos que queremos con el diplomado. Este diplomado va en camino de ser también una licenciatura en pastoral del primer anuncio. Sé por experiencia en los años que llevo en la arquidiócesis de Guadalajara y en otros lugares que no se nos da a los agentes de pastoral del querigma la formación necesaria, suficiente, exclusiva, ¿sí? Y gracias a Dios, pues ahí tenemos muchos materiales para hacerlo. Si entre todos ustedes oyentes hay algún interesado, pues comuníquese, por favor, y que nos urge tener estos profesionales en el querigma que puedan generar academia, que puedan generar procesos educativos, que podamos generar esta creación de agentes evangelizadores, formadores de otros agentes a nivel académico, ¿no?
Y creo que pienso que esto que dices es algo muy importante y lo he vivido, ¿no? Porque muchas veces existe en nosotros primero el encuentro y luego una muy buena voluntad. pero como todo para desarrollar una competencia, como yo, con la experiencia de ser formador y capacitador, necesitas primero, tienes la voluntad, que es el querer. Tienes a lo mejor la habilidad, que es el poder hacer las cosas. Pero a veces lo que te falta es el conocimiento. Y a veces es al revés, ¿no? Hay otros que quedan como enanos cabezones. Tienen un montón de libros y no aterrizan en una realidad. Pero y el otro extremo es el que se lanza y lo hace y se anima, pero a veces no se detiene a formarse. Y luego, pues, estamos compartiendo una visión limitada. Y el mensaje lo tenemos, y en especial pensando en este tiempo que estamos ya cerca de Pentecostés, Jesús les dice a los apóstoles, el Espíritu Santo les recordará aquello para que puedan enfrentar en los tribunales o en cualquier lugar. Pero pues no, lo que dice es, el Espíritu Santo les recordará. Pero algo tiene que haber en la cabeza para que el Espíritu Santo te lo recuerde. Si no conoces la Biblia, si no conoces el catecismo, si no tienes formación de primer anuncio para poder dar esta evangelización primaria, este primer encuentro y tener esta dimensión misionera, pues no sabes hacia dónde vas y tienes buenas intenciones, pero a veces pues solamente poniendo semillas en una parcela que a lo mejor no te das cuenta que es algo más grande. Porque a veces, sobre todo en los movimientos, a veces no nos damos cuenta de la dimensión de la iglesia. Y estamos a veces encerrados en nuestra experiencia, pero necesitamos ir más allá, ¿no? Y creo que, en mi caso, pues le agradezco mucho al Padre Enrique y a todos los sacerdotes que a lo largo de los años nos han acompañado a vivir esta dimensión parroquial, a esta dimensión diocesana, a esta dimensión eclesial y saber que somos parte de algo muy más grande, que es la Iglesia Universal, que es el cuerpo de Cristo y que hay tantas experiencias diversas que pueden enriquecernos, pero que necesitamos formarnos para poder hacerlo de la mejor manera, ¿no?
De acuerdo, fíjate que en los años que he tenido la práctica ya últimamente en Guadalajara, estoy aquí en Guadalajara hace 25 años, estuve antes en España formándome sobre este tema, haciendo una licenciatura en teología pastoral y conociendo experiencias pastorales sobre el querigma. Y bueno, por decir algo, son más de 50 años en los que he estado en contacto con esta experiencia. En todos estos años me he dado cuenta de algo muy interesante. Tenemos una riqueza, la riqueza del querigma, la riqueza del anuncio, la riqueza de la pastoral de primer anuncio, pero no hay una institución dedicada a la formación de agentes de la pastoral del primer anuncio. Tenemos en Guadalajara tiene, la Arquidiócesis de Guadalajara tiene muchos institutos de teología, de formación bíblica, formación litúrgica, formación social, formación pastoral, universidades, facultades. Ninguna de ellas se ha dedicado a desarrollar concretamente como expresión académica todo el tema de la pastoral del primer anuncio. Después, ya investigando en la red, ¿qué otras experiencias formativas hay en torno a esto? Y me encontré alguna novedad, algo muy interesante, que corroboré después con algunos, por ejemplo, con Monseñor René Fisichella, en algún encuentro que tuve allá en Roma, en Ciudad del Vaticano, después con algunos maestros en España, algunos maestros en Sudamérica. Y les pregunto, oigan, ¿y quién está haciendo esta tarea de desarrollar teológicamente, pastoralmente el tema de...? No, pues no hay, no existe. No existe esta facultad, este instituto que pueda desarrollarlo. Entonces, cuando yo me entero y digo, oye, pues va a ser necesario ofrecerles a nuestra gente de pastoral algo propio, algo que no sea, por ejemplo, aquí en Guadalajara tomamos de repente el Instituto de la Familia, el Instituto Bíblico, Instituto de Teología, Instituto de Pastoral, pero vamos recuperando lo que nos dicen del kerigma desde diversas instancias, cuando lo podemos generar. Este programa del primer anuncio intenta llevar al cristiano desde el encuentro personal en un proceso de desarrollo hasta el crecimiento para que tú también seas un agente formador de otros más. Seguramente esto lo van a agradecer tantos que después de muchos años de experiencia pastoral, bueno, pues van a recibir un contenido, una experiencia sistemática, que eso es la teología. La teología es el estudio sistemático del misterio. Y si hablamos de una teología del primer anuncio, pues es lo que les vamos a desarrollar y vamos a compartir, ¿no? Para ir cerrando este círculo en el camino del crecimiento del agente de pastoral. Me dijo mi jardinero, me dice, oye, si hubieras, eso ya fue un hubiera, esta plantita del rosal, que se quemó por el sol, por el ambiente agreste, esta plantita del rosal venía con semillas. La florecita tenía una semilla. Me dijo, ¿la guardaste? No, pues yo no sabía. No, no me enteré. Yo vi, se secó y le eché la basura, ¿no? O sea, no, es que ahí estaba la semilla. Aiga yo sabido, dijo aquel, pues guardo esa semilla y esta semilla me va a servir a pesar de que la planta se haya secado. Todas las plantas tienen su ciclo, ¿sí? Lo que quiero decir es esto: si aprendemos a desarrollar el proceso de primer anuncio de una forma adecuada, vamos a aprender a rescatar de nuestras experiencias oportunidades para seguir este proceso. Y eso te lo da la ciencia teológica sobre la pastoral del kerigma. Y en eso estamos comenzando, ¿sí? En eso estamos desarrollando, en eso estamos comenzando este diplomado. En el primer anuncio es como la primera plataforma que estamos ya probando, estamos ya compartiendo a través de la red, en el mundo digital, en el mundo eclesial, como para ir recuperando estos contenidos e ir generando este proceso. Entonces, los que ya vivimos un encuentro con el Señor, pues tenemos un largo camino por desarrollar. Y nunca va a terminar porque eso va a ser cíclico. El que sabe está obligado a compartir. Y el que comparte está obligado a saber. Y entonces ahí se va el círculo. Todo eso, claro, en el eje, la experiencia de Dios, no la oración. Pero todo eso. Y además es el cumplimiento de la misión del Papa Francisco. Que ahora me encanta que el Papa León esté retomando. Acaba de nombrar una comisión de estudio del Evangelii Gaudium. Ya le dijo a sus cardenales, a ver, vamos a retomar lo que le faltó al Evangelii Gaudium, vamos a retomar lo que nos sirve del Evangelii Gaudium, vamos a replantearnos lo que hace 12 años, 15 años nos dijo Francisco. Entonces, ahí vamos en camino. ¿Cómo ves, Carlos?
Pues yo creo que algo muy bueno porque esta es una necesidad. Por un lado, yo pienso en muchos de los que nos escuchan que han tenido encuentro con Cristo a través de una experiencia y que han pasado quizá ya muchos años sirviendo y que no han salido de ahí y que necesitan conocer de dónde viene lo que están haciendo, que puedan tener una experiencia de comprensión, porque su experiencia es muy válida, pero necesitan un conocimiento adicional para ir más allá. Y la otra es la dimensión parroquial, ¿no? Que la parroquia necesita personas, incluidos los sacerdotes, que descubran esta parte del kerigma, porque a veces no nos abrimos a esta experiencia porque vivimos en una pastoral del mantenimiento, ¿no? Ya se bautizaron, van a venir solos, etcétera, etcétera, y al final de cuentas, pues solamente llegan a la al sacramento del adiós, ¿no? Ya acabó el sacramento y adiós, ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque no ha habido esta dimensión pastoral de acompañamiento
hasta
y de encuentro.
Hasta que se mueren.
Sí, sí, ¿no?
Y cuando se mueren, vuelven a regresar.
Sí, sí. Pues al final de cuentas se tendrán que... van a pedir la extrema unción, porque ya no se llama así, es el sacramento de la unción de los enfermos, pero ya llegaron, o si fueron a un bautizo de los hijos, cuando los bautizan, porque ya tampoco los bautizan, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos ver todas las piezas de esta gran misión, que es la misión que Cristo nos deja en el día de la Ascensión, que estamos a punto de celebrar la Ascensión del Señor. Cristo envía a sus discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo, y también lo dice, es el mandato misionero por allá en Mateo 28, 18, o también en San Lucas, que Cristo nos ha mandado, pero porque lo hemos encontrado. Quien ha encontrado a Cristo no se puede quedar parado, ¿no? Como decían los apóstoles, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Cristo ha resucitado, Cristo ha cambiado nuestras vidas, y así ha llegado 2000 años después. Y estamos caminando hacia los 2000 años del primer Pentecostés hasta los 2000 años del inicio de la iglesia y de la misión, de la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor, pero seguimos nosotros teniendo la oportunidad, como Cristo nos está tocando la puerta y nos dice, necesito misioneros, ven y sígueme.
Aquí en esta experiencia tenemos la ayuda formidable, como dice el Salmo 147, Dios no hizo cosa igual en ninguna nación. La experiencia guadalupana, la experiencia de María Santísima, que ha sido para México y para toda Latinoamérica y para todo el mundo un hecho, un anuncio querigmático, con una belleza y una fuerza tal que nos ha seducido desde México para llevar esta experiencia, ¿no? Nos preparamos desde la Conferencia Episcopal Mexicana a vivir esta novena de Guadalupe, a estar insertos en esta experiencia de 9 años hacia 1530, hasta el 2031, donde celebramos estos años de vida guadalupana. Entonces, es necesario recobrar el mensaje querigmático del hecho guadalupano. ¿Cómo ves? Eso es un reto bien bonito, ¿no? No,
y ahí está la oportunidad de reencontrar este encuentro con el amor de Dios, el amor de Cristo que se ofrece, y el amor de Dios manifestado a través de la maternidad de la Virgen, que nos viene a acompañar en el camino al cielo. Y al final de cuentas, este amor transforma nuestros corazones. El amor abre las puertas donde parecía que estaban totalmente cerradas. Y por eso, pues, el primer anuncio tiene que ver con esta, como tú lo mencionabas en algún punto, esta noticia gozosa, esta alegría de decir, eres amado, eres valioso, Dios te ama, pero también tienes que dar un paso y tienes que vencer el miedo para llevar adelante esta gran misión que Dios puso en tus manos en el tiempo de tu existencia, ahí en donde estás, en esa ciudad, en esa parroquia, en ese movimiento, pero Dios quiere algo para ir y llevarte más allá, ¿no? Más allá de tus miedos, más allá de tus dudas, porque muchos dirán, y será difícil y será complicado, pues como les decía a unos amigos, mira, es como cuando eres espectador de la alberca o del mar. hasta que no metes los pies y no lo intentas, no vas a aprender a nadar. Te tienes que lanzar al agua. Y entonces, pues, padre, nada más que nos digas en dónde podemos conocer más sobre este diplomado del primer anuncio, en la página de internet, cómo lo hacemos. Yo lo voy a subir también en nuestro Facebook en estos días, pero de todas maneras dime para que los que nos escuchan puedan buscarlo en el internet.
Claro, pueden encontrarnos en internet en SEDEC Guadalajara. Cuando tú buscas en cualquiera de tus buscadores SEDEC Guadalajara, seguramente va a aparecer cdguadalajara.org, cdecguadalajara.org. Es un sitio, hasta ahora es un sitio de Google, pero ya allí con esos datos puedes entrar directamente a nuestra página. Y ahí vas a ver que ya tenemos todos estos experiencias formativas, ¿sí?
Pues vamos a terminar, padre, en oración, pidiéndole al Espíritu Santo.
Perfecto.
Que es el que ilumina los corazones, que haga este llamado para estos evangelizadores y misioneros con el primer anuncio, que puedan llegar a esas parroquias, a esas familias, a ese encuentro con Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Estamos en el tercer misterio luminoso, la proclamación del reino de los cielos y el llamado a la conversión. Que Él nos dé esa gracia y lo hacemos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
¿Nos puedes dar la bendición en los últimos segundos, Padre?
Y Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén.
Pues sigamos adelante anunciando a Cristo que resucitó, que asciende a los cielos, pero que nos da una gran misión. Un abrazo, Padre Enrique. Muchas gracias.
Gracias. Dios los bendiga.
Sigamos adelante en la misión. Recuerda, hoy es tu gran día.